Turn with me this morning to Paul's letter to the Galatians and chapter 2. Galatians chapter 2 and I read verse 9.
Por favor, venga conmigo esta mañana al libro de Gálatas. Libro de Gálatas capítulo 2, versículo 9. Gálatas 2, 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Mi tema esta mañana, como este versículo nos lo dice, será la diestra de la comunión. Esta es la única vez que aparece, que ocurre esto en toda la Biblia. La mano derecha, la diestra de la comunión. ¿Qué es lo que esto significa? Y debemos tomarlo en el contexto. Queridos amigos, yo no quisiera recapitular todo lo que hemos dicho acerca de esta maravillosa carta, pero esta es la primera. Esta es una carta que el apóstol Pablo ha escrito y que nos habla acerca de la fe cristiana. Y nos aclara que el cristianismo no es una secta del judaísmo ni es una religión de segunda mano o de segunda clase, sino que está por encima de todo. ¿Por qué? Porque ha sido revelada por el Salvador. Es la religión del Salvador. Pero ¿de qué nos hablan estos seis capítulos? Ya lo hemos dicho en el capítulo 1 y 2, que aquí encontramos la narración personal de la conversión de Pablo, pero también va más allá de la conversión y tenemos su comisión, su dedicación. Tenemos su apostolado. Y aquí, como ya he dicho en los primeros dos capítulos, y es esto lo que aparece, pero en el capítulo del 3 al 4 encontramos la parte doctrinal, y esto siempre sucede en las cartas pastorales. Del 1 al 3 tenemos la parte autobiográfica y doctrinal, y después tenemos hasta el capítulo 6 la parte de práctica, de la aplicación de la doctrina. Y hoy quiero que estudiemos el capítulo 2, del versículo 1 al 10, y allí encontramos esa expresión de la diestra del compañerismo, como se nos dice aquí. Y aquí Pablo nos está dando su relato, esto hace parte después de su segundo o tercer viaje, de su viaje misionero. No podemos ser demasiado dogmáticos en cuanto a qué viaje fue, si fue el tercero o el segundo, pero vemos aquí un relato cronográfico de lo que sucedió después de su conversión y de cómo 3 años después fue a Jerusalén y 14 años después volvió a Jerusalén. Así que este puede ser el segundo o tercer viaje después de aquel grandioso encuentro. ¿Recuerdan ustedes aquel encuentro milagroso y dramático que él experimentó cuando Pablo quedó ciego? ¿Cuando quedó ciego? Porque este hombre fue orgulloso, lleno de sí mismo y estaba dispuesto a matar con gran antagonismo contra la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y lo recuerdan? Lo leímos en el capítulo 1, del versículo 13 y 14. Él decía: yo lo que quería era erradicar por completo, limpiar y eliminar la iglesia del Señor Jesucristo de esta tierra. Pero ahora hemos oído de su encuentro con el Señor Jesucristo. Oh, quiera el Señor permitirte a ti y a mí ver la ceguera y la oscuridad cuando nosotros estamos simplemente fijados en nosotros mismos, podemos y que podamos ver la oscuridad para que veamos la necesidad que tenemos del Señor y le veamos a Él para ser limpiados de nuestros pecados y que podamos alejarnos de todas nuestras abominaciones e ídolos y nos inclinemos al Señor. Pero aquí Pablo, en este versículo 9, se nos dice algo que queremos que debemos considerar, y él nos dice mucho en pocas palabras. ¿Qué es lo que él está haciendo aquí? Está defendiendo su credibilidad. Está defendiendo la autenticidad del mensaje evangélico. Él está defendiendo la fuente y el origen del Evangelio, de la predicación del Evangelio. Y es que no depende de alguna reputación o de algún hombre eminente. Y yo espero que todos podamos apreciar esto. El Evangelio no depende de la referencia de algún hombre o de la erudición de algún experto en este mundo. Tú sabes que en la ciencia tenemos personas que son expertos y que son geniales, que son considerados genios, eruditos, que pueden dar una respuesta casi a todo. Pero cuando venimos al Evangelio, cuando venimos a la palabra de Dios, nuestra confianza y dependencia no está basada en la reputación de algún gran hombre en algún lugar, sino que depende toda de la palabra de Dios. Porque esta palabra, su origen es originada, su fuente y su autenticidad depende completamente del Dios mismo. Es divina, es de origen divino. Así que vamos a ver estos versículos que tenemos frente a nosotros esta mañana. Y vamos a ver cuatro ingredientes, cuatro encabezados para que nos ayuden a entender por qué tuvo él que ir a Jerusalén por segunda vez. E incluso quiero decirlo de manera más clara para que podamos dirigirnos fácilmente en este estudio. El primer encabezado será la razón, o mejor en plural, las razones de por qué Pablo viajó a Jerusalén. Lo segundo que quiero que veamos es la recepción que le fue dada a Pablo por los apóstoles cuando llegó a Jerusalén. Lo tercero que quiero que veamos es el resultado. De hecho, con anticipación lo digo, que aquí en el versículo 9 está el resultado, la compañía, el compañerismo, la comunión que tuvo con los hermanos, con los apóstoles. Y en cuarto lugar quiero que veamos el requerimiento, lo que se le pidió a Pablo por parte de los apóstoles. Y él vemos que aceptó hacerlo. Así que veremos primero las razones por las cuales Pablo tuvo que viajar a Jerusalén. Y aquí desde luego no tenemos tiempo para leer todos los versículos, pero está aquí enfrente nuestro. Versículo 1 al 5, Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 5, encontramos seis razones dadas a nosotros, que se nos dan a nosotros aquí, por qué Pablo tuvo que regresar a Jerusalén. Y en el versículo 1 se nos dice, después pasados 14 años, ¿14 años después de qué? Después de su primera visita. A los 3 años él visitó Jerusalén y ahora 14 años después regresa, es decir, 17 años después de su conversión, él volvió a Jerusalén por segunda o tercera vez. Realmente no podemos estar muy seguros acerca de los números de visitas, pero aquí se nos menciona que desde que 17 años después de su conversión vino a Jerusalén. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué tuvo que volver a Jerusalén? Aquí se nos dan 6 razones. Y voy a procurar darlas de forma muy simple. Podríamos enlistarlas claramente, pero vamos aquí brevemente a hacerlo. La primera es, él quería ir a Jerusalén porque allí fue como la plataforma de la cual se lanzaron las misiones para la nueva iglesia, para esta iglesia naciente, por así decirlo. Esa no es la principal razón, no. Él fue a Jerusalén porque allí es el lugar de donde los judaizantes, los falsos hermanos escondidos, venían de ahí, de Jerusalén. Ellos iban desde ahí a Antioquía y se propagaron por muchas partes en Galacia, por la región de Galacia, proclamando sus falsas enseñanzas. Así que él necesitó regresar al lugar de donde esos falsos maestros salían, y esto era Jerusalén. La segunda razón se nos da aquí en el versículo 2. Y dice, pero subí según una revelación. Así que Pablo no fue a Jerusalén porque él quería allí como reunirse con los apóstoles o buscar su aprobación. No, sino que él fue allí porque fue un mandamiento de Dios. Hubo una revelación de parte del Señor Jesucristo. Así que él fue allí. La tercera razón por la que Pablo fue a Jerusalén es porque por 17 años él estuvo predicando el Evangelio, y es algo que debemos nosotros apreciar. Él nunca cambió nada ni actualizó nada ni rebelión, nada. Él no fue, de hecho, los 3 años que él estuvo en Arabia, como dice el capítulo 1, muchas personas y comentadores y comentaristas dicen que esos 3 años en Arabia, él lo estuvo invirtiendo igual como los apóstoles lo invirtieron con Cristo durante 3 años siendo enseñado, que asimismo Pablo estuvo 3 años siendo enseñado por Cristo en aquel lugar. Y nosotros también creemos que también es posible que en esos 3 años fue que Pablo fue elevado al tercer cielo, como se nos cuenta en el libro de Corintios, y recibió estas revelaciones tan profundas. Así que lo ves, ahora Pablo vuelve a Jerusalén porque durante 17 años él nunca cambió su mensaje, ni lo revisó, ni lo actualizó, ni mucho menos, y ni siquiera lo cambió por ninguna razón. Así que él estuvo predicando el evangelio en iglesias, y de manera privada también en casas, como vemos en el versículo 2, donde dice que estuvo predicando, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Así que él predicó también en casas, en iglesias, en lugares públicos, en plazas públicos. Pero además fue el mismo evangelio con el que él confrontó a los falsos hermanos. Lo vemos en el versículo 4, porque eran personas inconversas, así que la primera razón es porque en Jerusalén es de donde los judaizantes venían. La segunda razón es porque Pablo recibió la revelación de Dios. La tercera razón es porque en 17 años nada cambió en su mensaje y él debiera a Jerusalén a mostrarlo así. Y ahora vemos que, y la cuarta es que en Jerusalén, como podemos ver, estaban los apóstoles. Y ahora él quería aclarar un asunto muy importante que él quería que se expresara, que se aclarara, que estar claro. Y lo que él quería, y esto no podemos perderlo de vista, es que él quería hablar de la justificación únicamente por la fe, no por ceremonias, ni por obras, ni por circuncisión, ni por leyes indirectas, ser circuncidado o no serlo. O debes observar este festival o aquel otro, o aquella tradición o aquella otra. No, sino que Cristo es suficiente. Queridos amigos, esto es por lo cual la Reforma redescubrió, no vamos a decir descubrió, sino que redescubrió la justificación solo por la fe. Porque siempre esta verdad fundamental ha estado clara desde el Antiguo Testamento, pero en el siglo XVI la Reforma redescubrió esto y trajo nuevamente que solamente la Escritura, que solo la fe, que solo Cristo y que solo la gloria de Dios son lo que debe fundamentar nuestra fe, y que únicamente dependemos como fuente absoluta lo que está revelado en la Biblia. Es así, esa es la cuarta razón por la cual Pablo fue a Jerusalén. No para que los apóstoles le enseñaran algo, no, sino que Pablo quería ir y aclarar que ningún hombre tenía que volverse judío u observar cierta tradición de hombres para ser salvos. ¿Cómo somos salvos entonces? Justificados solo por la fe. Y la quinta razón por la que Pablo fue a Jerusalén se nos da aquí en el versículo 4 y 5. Y esto es porque, como nos dice aquí el texto, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, es decir, que trabajaban para espiar. Y allí encontramos en el versículo 2, esa quinta razón también la vemos en el versículo 2. Pero subí según una revelación y no para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación. Y aquí está la quinta razón. Y dice la quinta razón es para no correr o haber corrido en vano. Y esto necesita una explicación. Para decir que la quinta razón es que no se creyera que Pablo había corrido en vano, no significa que él estaba dudando de su comisión. ni tampoco él piensa que es que él estaba como desarrollando un apostolado de segunda. No, 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 no. Esto es algo lógico. Vamos a suponer que tú o yo estamos predicando el evangelio y que en nuestro propio círculo hay como que en nuestro propio círculo estamos construyendo la predicación del evangelio y estás construyendo algo, pero que de fuera viene alguien y entonces demuele, destruye todo lo que tú has estado predicando. Así que no es que Pablo esté dudando de su comisión respecto al evangelio, sino que él quería poner delante de los apóstoles esos que eran hombres que aquí se nos llama como columnas de la iglesia, o sea, hombres de gran reputación. Ellos necesitaban también escuchar ese evangelio que había sido revelado a Pablo y que ellos lo vieran que estaba siendo de manera sabiamente expuesta. Es decir, ustedes no deben causar daños colaterales a la predicación del evangelio, sino que Pablo quería que hubiese la misma armonía, la misma línea, el mismo mensaje por el mismo canal de la predicación de los apóstoles y de él mismo como apóstol, de manera que él no corriera en vano, que nadie podía recibir la gracia de Dios, nadie que predique realmente el verdadero evangelio de Jesucristo estaría obrando en vano. Esto es imposible porque Dios nunca va a faltar a sus promesas. Él no es un mentiroso. Él cumple cada promesa que ha hecho. Así que cuando nosotros predicamos, lo hacemos confiados y esperando en las promesas de Dios. Pero finalmente, la sexta razón por la cual Pablo fue a Jerusalén. Él no fue a Jerusalén para que lo justificaran o para que le diesen permiso. Él no fue a Jerusalén para ser interrogado o cuestionado por los apóstoles. Dios no nos permita tener ese entendimiento. Ni tampoco necesitaba la aprobación o la apreciación de los apóstoles, sino que, como ya he dicho, él fue a Jerusalén, y bueno, que estamos hablando de la sexta razón, ya que los apóstoles, para que, si, el propósito es de que los apóstoles como tal se apartaran de los falsos maestros. La quinta razón es para que los apóstoles y él tuviesen la misma enseñanza, pero también para desenmascarar a aquellos falsos maestros y los apóstoles se alejaran de ellos, de esos falsos hermanos. Así que Pablo fue a Jerusalén por estas razones, pero él no fue solo, sino que se llevó dos testigos. Y tú sabes lo que dice el Señor en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que en boca de dos o tres testigos se aclaran las cosas, se establecen las cosas. Así que aquí está Pablo, fue a Jerusalén por las razones que acabamos de exponer, pero además se fue con dos testigos, llevó dos testigos con él. Por un lado tenía a Bernabé, y como tú sabes, Bernabé es de sangre pura judía. Él fue convertido bajo el ministerio de los apóstoles. Pero por otro lado, trajo a Tito. ¿Quién es Tito? Bueno, pues Tito era un griego, un convertido gentil que conoció al Señor bajo el ministerio del apóstol Pablo. Y entonces él llevó a estos dos testigos que trajeran delante de los apóstoles que realmente la justificación es por gracia solamente, y la salvación es solo por gracia, no por raza, sino por gracia. Así que déjame decir algunas palabras acerca de Bernabé, porque nosotros ya sabemos acerca de él. Su nombre realmente era José, como leemos en el libro de los Hechos, y el nombre Bernabé le fue dado debido a sus cualidades. Leemos que en Hechos 11 leemos que era un hombre bueno, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de fe. Así que vemos que era un tipo de persona de virtuoso, y este fue el que Pablo trajo, un hombre piadoso, un hombre generoso. Fue el hombre que cuando fue convertido y encontró al Señor, él vendió todo y lo trajo a los pies de los apóstoles para que las personas pudieran ser provistas de sus necesidades. Era un hombre generoso, como ya he dicho, pero además era un hombre consolador, un hombre que confortaba. Él fue conocido de los apóstoles y además muy respetado entre los apóstoles. Pero recuerda que después de la conversión del apóstol Pablo, Bernabé fue el hombre, el primero que confió en Pablo y lo trajo, y fue y lo trajo a los apóstoles. Eso lo leemos en el libro de los Hechos. Él trajo al apóstol Pablo y se lo presentó a los apóstoles. Y ahora ese es el hombre que el apóstol Pablo trae con él para probar lo que Pablo quería hablar con los apóstoles, y es que la salvación es solo por la fe. Y además estas cosas solamente se las estoy diciendo, aunque ya sé que ustedes las han leído en las Escrituras. Vemos también en el libro de los Hechos, ¿recuerdan? Cuando se nos menciona la iglesia de Antioquía y cómo vino la diáspora, la dispersación, y el Espíritu Santo entonces fundó la iglesia de Antioquía, y el Espíritu Santo le dijo a los ancianos en Antioquía que separaran a Pablo y a Bernabé para las misiones a los gentiles. Pero vemos entonces cómo en el libro de los Hechos, capítulo 15, Bernabé y Pablo se separan. ¿Quién estaba en lo correcto y quién estaba equivocado? Bueno, creemos que el apóstol Pablo. Pero vemos que desde Hechos, capítulo 15, no volvemos a tener ninguna referencia acerca de Bernabé. Pero aquí vemos que es el hombre que Pablo trae. Ahora también hablaremos algo respecto a Tito, y es que era un creyente convertido que realmente encontró al Señor Jesucristo, y aquí fue traído a los apóstoles para mostrarles que el evangelio y la salvación no se basa en ninguna etnia o aspectos raciales, sino por la fe en Cristo nomás. Y esto lo vemos, y vemos cómo Pablo se dirige a Tito en el libro de Tito, capítulo 1, le llama que es mi hijo en la fe. Y aquí entonces vemos a Pablo trajo a Tito delante de los apóstoles para que vieran la obra de Cristo en su vida. Y aquí vemos que en el versículo 3, los apóstoles ni siquiera le pidieron a Tito que se circuncidara. Ellos se reunieron. ¿Contra quiénes? Ellos se unieron en contra de los falsos maestros, de los falsos hermanos, aquellos que estaban infiltrados para instigar o para investigar la vida de los verdaderos creyentes y regar el veneno de la falsa enseñanza. Ahora veamos y vemos cómo en el versículo 4, 5, 6 hasta el 7... el apóstol Pablo fue firme en contra de esos falsos hermanos. Queridos hermanos, antes de venir al segundo encabezado, ¿no lo ves cómo el evangelio es tan precioso? Y el evangelio debe mantenerse limpio, sin mancha. Y Pablo mantenía tan limpio el testimonio evangélico, incluso de cosas que tú y yo consideramos pequeños. Para todo esto para Pablo era un gran desastre. Porque vemos cómo desde el Antiguo Testamento Dios apunta a que debemos ser circuncidados en el corazón, no en la carne. Queridos amigos, arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo son las dos condiciones para que cualquier persona sea salvo. Ahora debo apresurarme. Veamos la recepción de los apóstoles que le dieron a Pablo. Y esto lo vemos desde el versículo 6, 7 y 8. Estos tres versículos que vemos aquí, vemos cómo Pablo había estado lidiando con los judaizantes y ahora pasa a hablar de los apóstoles. Pero por favor, no malinterpretemos esto. Vamos a leer desde el versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, cuando leemos esto, y que se nos dice también en el versículo 9, aquí, que dice que eran considerados como columnas, esto en realidad tiene un tono sarcástico, pero no es que Pablo esté denigrando a los apóstoles. ¿Sabes a quiénes él estaba denigrando o menospreciando? Pues a los judaizantes. Lo que él estaba diciendo es, mira, ustedes piensan que nos van a dividir y que están infiltrados, pero nosotros estamos en perfecta armonía. Los apóstoles predicamos un solo evangelio, un solo y verdadero mensaje evangélico y estamos unidos. Tú quieres traer división, pero no. Aunque tú te quieres enfrentar a nosotros, nosotros estamos firmes frente a ustedes. Así que eso que parece un sarcasmo es para desenmascarar, para arrojarlo a la cara de esos falsos maestros, falsos hermanos que querían envenenar, contaminar la iglesia. Queridos, en aquella ocasión Pablo no cambió ni su mensaje ni su método. Veamos el versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Y la última parte vemos, dice, nada nuevo me comunicaron. Es decir, los apóstoles con sus mensajes y sus métodos, nada le aportaron al mensaje o al método del apóstol Pablo. Así que Pablo fue bienvenido con brazos abiertos por los apóstoles en Jerusalén. Mis queridos amigos, en nuestro siguiente estudio, si Dios lo permite, veremos la fricción que hubo entre Pablo y Pedro, pero nunca pensemos que hubo oposición o división entre ellos dos. Los judaizantes querían creer esa fractura entre Pablo y los apóstoles, pero en realidad nunca hubo tal cosa como una competición entre los apóstoles. Nunca hubo una rivalidad, sino que hubo un complemento entre ellos. Cada uno con diferentes dones y capacitados para obrar en diferentes áreas de misión para esparcir el evangelio de Jesucristo, pero nunca hubo un enfrentamiento entre ellos y nunca hubo división de corazón entre los creyentes. Queridos amigos, no hay jerarquía entre nosotros, sino que todos estamos por iguales. Somos el rebaño del Señor. Y esto es lo que la Reforma redescubrió, basado en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Somos el rebaño de creyentes. Todos aquellos que vienen con arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo. Ahora veamos el tercer encabezado. Esa misión que ellos compartían, esa unidad, esa armonía que compartían, trajo un maravilloso resultado. Y ese resultado se nos da en el versículo 9. Veamos el versículo 9. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Oh, hay mucho expresado aquí en este gesto. No es solamente un gesto de formalidad o de un gesto simplemente amistoso. No, no, no. Hay mucho involucrado aquí. Hay mucho que se expresa aquí. Cuando ellos se hablan aquí de dar la diestra o darse la mano derecha, no es lo mismo que como aquí que decimos, bueno, nos damos la mano y cada uno que tome su camino. No, no, no. La mano, la diestra que se nos habla aquí, no quiere decir lo que escuchamos en este mundo, que nos decimos, bueno, démonos la mano y estemos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. No, 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 no. La diestra que se da aquí es el reconocimiento a Pablo de que los judaizantes son personas no gratas. Es decir, son personas que debemos alejarnos, son culpables y nosotros debemos rechazarlos y apartarlos de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero queridos amigos, ¿qué significa la diestra del compañerismo, de la comunión? Es la mano derecha de la coinonía, es decir, de la comunión. Es la diestra de la confianza, la mano del amor, la mano derecha del compromiso para la labor. Es un compromiso de sincero servicio al Señor Jesucristo. Pero además es también la mano derecha de los nexos familiares. Y ese es el tipo de comunión que le damos a las iglesias. En la iglesia, a los verdaderos creyentes cuando son aceptados en la membresía. Es decir, somos socios obrando juntos en el Evangelio. La mano derecha de la comunión es algo que involucra un gran afecto entre nosotros en el Señor Jesucristo. Y ese afecto está basado en la gracia que nos ha sido dada a nosotros. Lo vemos aquí en el versículo 9, donde dice, reconociendo la gracia que nos ha sido dada, esa gracia que Dios nos da, la diestra del compañerismo o la mano derecha de la comunión es representa la lealtad al Señor, lealtad a la iglesia local, lealtad al Evangelio, pero también lealtad del uno al otro. Queridos amigos, nosotros no somos sectarios. Nosotros no buscamos el aislamiento de las personas ni de las iglesias. Nosotros creemos en la separación y obediencia. Por supuesto, creemos también en la separación secundaria, separación del pecado, separación del mundo, separación de los métodos mundanos y antiescriturales. Pero no somos sectarios. ¿Por qué? Porque la unidad nunca puede ir en detrimento del amor y el celo por la verdad. Lo vemos aquí en el versículo 5. Dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para la verdad del Evangelio permanece en vosotros. Versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. ¿Lo ves? Nunca la unidad debe ser a expensas de la verdad. No, firmes con la verdad. Queridos amigos, la mano derecha de la comunión, la diestra del compañerismo, es la mano del soporte al Evangelio, de una verdadera comunión En el amor por el Evangelio del Señor. Hay mucho lo que se envuelve en esta expresión. La diestra del compañerismo es dada también para la hospitalidad de la iglesia. ¿A quién? A quienes nos visitan. Es la mano que se le da al pecador como bienvenida al Evangelio. Es realmente la mano que se le da a alguien cuando se le da un tratado evangélico, un buen libro evangélico al no creyente. La diestra, la mano derecha de la comunión es aquella que realmente fortalece y soporta a que los creyentes honremos el evangelio y honremos la palabra. La diestra del compañerismo es la mano del mutuo reconocimiento, del mutuo reconocimiento aquí y en otros lugares con los hermanos que estamos en Cristo, aquí o donde sea. Oh, hermanos, no, amigos, no tengo tiempo para hablar todo lo que envuelve este término. Nosotros muy a menudo nos vemos restringidos a dar la mano, y esto realmente nos lleva a menudo a malinterpretar lo que significa dar la mano. Y ahora estamos temerosos de dar la mano, pero no podemos olvidar el afecto, el consuelo que debemos brindarnos unos a otros como hermanos en la iglesia de Cristo. Ahora déjame hablar del cuarto encabezado, el cuarto punto, el requerimiento que se le hizo al apóstol, versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. No puedo profundizar mucho en esto, pero esto es algo que Pablo ya estaba haciendo. Él no tuvo que haber sido, digamos, enseñado en nada. Hechos capítulo 11, vemos en Hechos 24, en el libro de Romanos, en Primera de Corintios capítulo 16, Segunda de Corintios capítulo 8, Segunda de Corintios capítulo 9. Estos son capítulos bíblicos en los que Pablo alentaba a que los creyentes fuesen generosos. Queridos hermanos y hermanas, la fe salvífica nunca viene sola, sino que viene con obras. El verdadero creyente hace buenas obras. Y concluyo con esto, los primeros beneficios de la caridad en el ministerio del apóstol Pablo Fue no solo para los gentiles, aunque él era el apóstol de los gentiles, sino que también bendijo a los pobres en Jerusalén. Y recuerden que en Jerusalén la iglesia era muy pobre. ¿Por qué? Por la persecución. Ellos perdieron todo para unirse a la iglesia de Cristo. ¿Recuerdas en 2 Corintios capítulo 8 y 9 cómo los macedonios rogaban a Pablo que había que ayudar a los hermanos en la iglesia de Jerusalén? Un verdadero creyente abre sus manos, su corazón, y él siente en sus entrañas por sus hermanos. Ahora, nosotros no creemos en el evangelio social ni en el evangelio de la prosperidad. No. La lonchera o la caja del alimento no importa qué tan nutritiva sea, si no alimenta el alma de la persona. ¿Sabes tú cuál es la más grande pobreza del ser humano? La verdadera pobreza del ser humano es la ausencia de Cristo en el alma. Y los creyentes, cada día, en el Evangelio de Mateo lo leemos también, en la oración del Señor, el que dice en Mateo capítulo 5, en Mateo capítulo 6, donde el Señor enseña a orar: oh Dios, provéenos el pan diario. Ahora, nuestro mensaje es el mensaje de los apóstoles. Y Pablo, como se nos dice aquí, nunca se vio a sí mismo como un pilar de la iglesia, o nunca se vio como un hombre eminente con reputación, ni fue grandilocuente cuando hablaba de sí mismo, nunca. Nosotros debemos imitarle. Él es un modelo para nosotros. Los judaizantes eran hombres elevados, que se elevaban, pero el evangelio solo glorifica a Dios. El evangelio es algo que merece ser creído, que merece ser predicado, que merece ser defendido, y es algo por lo que vale la pena morir. Esa es la diestra de la comunión que nosotros tenemos.